Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, yo vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti como ladrón, sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no está ya allí, busquen su Biblia en Revelación capítulo 2 y 3. Si no tiene bosquejo, levante su mano porque va a querer uno para dar seguimiento. Vamos a cubrir bastante territorio. La vida está llena de tentaciones para creer mentiras acerca de quién somos y lo que necesitamos. Y esto es cierto, no solo para individuos, pero es cierto también de las iglesias. Encuentro interesante que las cartas a las siete iglesias en Revelación fueron escritas como 30 años después de que estas iglesias comenzaron. Así que tuvieron estas iglesias muchos años para crecer, florecer, tentaciones de las cuales apartarse, creer mentiras, desvanecerse. Nosotros como iglesia fuimos comenzados hace como casi 30 años. Como iglesia hemos tenido muchos años para florecer, crecer, creer mentiras, volvernos a un lado. Así que el mensaje a estas siete iglesias es un mensaje, sí, son mensajes individuales a siete iglesias reales, pero también hay un mensaje que surge del el compuesto de estas cartas, el agregado de estas cartas, que creo haríamos bien en oír. Y una de las maneras en que yo trato de escuchar esto, a este mensaje entero que surge a través de las siete cartas, imprimir las siete cartas, lo ponemos en la pantalla, no podrá leer las palabras, pero una manera que puede ver las siete cartas, pasé por allí, sé que es bastante primitivo, con un marcador y lapicero, y comencé a ver algunos temas algunos son obvios y algunos son más sutiles, que son bastante constantes a través de las siete cartas. Así que una de nuestras metas hoy es dar un paso atrás y decir, muy bien, Señor, nuestra iglesia está cerca de la edad de estas iglesias. Tenías una palabra para ellas. ¿Qué nos estás diciendo a nosotros? Quiero resumir siete, si nos permite, todos esos diferentes colores y marcas. Va a haber siete verdades que surgen, hay más. Y sé que se va a sentir un poquito sobrecogiente porque voy a movernos rápidamente a los primeros seis, pero que vamos a terminar en el número siete, pero creo que es el principal que necesitamos escuchar. Avancemos. Número uno, los seres espirituales están activos en y alrededor de las iglesias. Hay seres espirituales activos en iglesias. Note cómo cada iglesia, cada carta está dirigida al ángel de la iglesia. Ahora, mientras que algunos comentaristas interpretan ángel como mensajero, refiriéndose al pastor o a la persona que llevaba el mensaje, o la persona que recibió el mensaje, el pastor, lo cual es posible de cada iglesia, yo creo que la mejor manera de interpretarlo es tomarlo de cara y decir como ángeles. Ángeles reales que hacen cuando menos tres cosas. Uno, representan a las iglesias, proveen ayuda a las iglesias y comunican la existencia celestial del pueblo de Dios. Que lo que vemos no es todo lo que hacemos como lo que somos como pueblo. Así que al ángel en la iglesia, al ángel de la iglesia, pero también note, hay referencia a otro ser espiritual a lo largo de las cartas, y este es Satanás o el diablo. Se hace referencia a él seis veces en estas siete cartas cortas. Ahora, nunca debemos ser enamorados por ni ignorantes de nuestro enemigo. Si nosotros pensamos que el enemigo de nuestras almas o sus muchos demonios no le importa lo que ocurre en la iglesia de North Hills, estamos engañados. Pero también encontramos gran consuelo en el hecho de que hay ser ángeles quienes, similar a lo que está ocurriendo en Daniel 10 o Daniel 12 o Mateo 18, 10, hay seres angelicales que proveen ayuda y supervisión. Los seres espirituales son activos en las iglesias. Número dos, Jesús conoce a sus iglesias. Cada carta tiene una declaración como, conozco tus obras, conozco tu tribulación, tu pobreza, sé dónde moras, como el canto evangélico antiguo. Jesús conoce todas nuestras luchas. Y también, como notará en estas cartas, reconoce y conoce nuestros buenos resultados, nuestros éxitos, y se regocija y los comenda por ello. No está separado o alejado. No está distante. Él conoce a sus iglesias. Él sabe y conoce a sus iglesias. Número tres, las obras importan. Esta palabra griega trabajada, obra o ergon, obras, aparece 12 veces en estas siete cartas pequeñas. 14 en algunos manuscritos. Esto puede crear conflicto en el corazón de algunos si han crecido en una iglesia súper conservadora donde sentían que estaba atado en legalismo. Había ocasiones en que escuchaba la palabra obras y hay un sentido de culpa y de opresión. Oh, no he hecho suficiente y no he hecho las obras debidas, y hay un deseo de alejarse de siquiera hablar de obras. Y luego hay un movimiento por el otro lado, lo que llamaríamos iglesias libertinas, que reducen las obras y básicamente enseñando que no importa lo que hagas, mientras seas sincero y nadie acabe en el hospital, Dios está contento contigo, no te preocupes por eso. Así que hay un alejamiento de eso. El cristianismo nada más tiene que ver con relaciones, no importa qué hagas, es lo que eres. Y si hablamos de cómo ganas una relación a través con Dios a través de Cristo, por supuesto no es en base a obras. Efesios 2, 8 a 9 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no resultado de obras. Deje que eso permee su corazón para que nadie se gloríe, no por obras. Ninguno podemos gloriarnos de que nuestras obras han impresionado a Dios o ganado una relación con Él, pero luego veamos lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Acaba de sentir como que acaba de maldecir? Que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras importan. Número 4, debemos saber cómo arrepentirnos. Debemos saber cómo arrepentirnos, aprender a arrepentirnos. Esta palabra griega, metanoeo, aparece 8 veces en estas 7 cartas. Jesús llama a sus hijos a arrepentirse. Y esa no es una cosa mala, es una cosa buena. Es un regalo, es un don. Poder arrepentirse es una maldición. No saber cómo arrepentirnos. Arrepentirnos no significa, hey, a propósito, si hice cualquier cosa que pude haber lastimado tus sentimientos, lo siento. No, esa es una manera pasiva, agresiva de decir, tú eres demasiado sensitivo. Arrepentirse es decir, mi pensamiento ha estado equivocado. He decidido esto equivocadamente. Mis decisiones, me perdonas. Hay un cambio de dirección en la manera en que iba y en la manera que voy ahora. Arrepentimiento. Jesús llama a su pueblo a arrepentirse. Número 5. El Espíritu habla en las palabras de Jesús. Jesús habla cada una de estas cartas, todas cerca del principio tienen las palabras de Él. Él dice esto y todas terminan, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es Jesús hablando y al final Jesús dice, asegúrate de escuchar al Espíritu. Asegúrate de tener un oído para escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Esto es muy interesante. Podemos menospreciar esto, descuidar esto en varias maneras. Una, que podemos hacer menos las palabras de Cristo. Hay muchos movimientos donde si el predicador nada más cita del Evangelio de Marcos, sienten que no han oído una palabra fresca del Espíritu. Así que sienten como que si solamente es fresco, si está en contraste con las Escrituras. Y esto es divorciando las palabras de Cristo con las palabras del Espíritu en una manera insaludable. Pero podemos volvernos, equivocarnos en otro sentido y volvernos trivializar la palabra, pensando que estamos escuchando las palabras que hemos escuchado el Espíritu. Y aquí dice, solamente porque han escuchado mis palabras con sus oídos, no quiere decir que han escuchado lo que el Espíritu está diciendo. No está diciendo que el Espíritu tiene un mensaje diferente. Está diciendo que el ministerio del Espíritu es tomar estas palabras y traer convicción y aplicarlas y dar testimonio en nuestros corazones. Llevar las palabras a su destino y lograr lo que Dios quiere lograr. Quiero escuchar lo que el Espíritu tiene que decirme. Y Él habla a través de las palabras de Cristo. Número 6. Jesús no da trofeos por participación. ¿Pueden haber notado esto en estas cartas? Que en cada carta Jesús promete bendiciones extravagantes a aquel al que venciere. La palabra griega nekao, el vencedor. No al que calienta los asientos nada más. No al inspector de hipocresía. No al que asiste, sino al que venciere, al vencedor. Estábamos orando los ancianos sobre este pasaje, las 7 cartas, y pidiendo a Dios, muéstranos como iglesia, al cubrir estas 7 cartas, queremos oír específicamente qué es lo que nos estás diciendo, de qué nos estás trayendo convicción, y con qué nos estás alentando. Y Alan Shear sacó un chart de multicolores, como es propenso a hacer, que traía todas estas promesas y bendiciones que Cristo estaba prometiéndonos en estas. Y podemos resumirlas en las categorías de inmortalidad, el fruto del árbol de vida, no dañados por la segunda muerte, el maná escondido, su nombre nunca borrado, y pilar en el templo de Dios, honor, corona de victoria, piedra blanca, la estrella de la mañana, vestidos de blanco, autoridad, autoridad sobre las naciones, sentarse con su trono, casi 13, dependiendo de cómo las contamos. Jesús está derramando bendiciones sobre los vencedores. Esto puede sentirse intimidante, porque la mayoría no nos sentimos como vencedores. Estamos tratando de ser sobrevivientes, atravesar el día, muchos días. Pero este es el aliento que creo para muchos de nosotros. Las palabras de Jesús en Juan 16:33, cuando dijo a sus discípulos: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Nekao. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido al mundo, noten, no estoy garantizando que todo el tiempo van a tener un tiempo divertido. De hecho, les estoy prometiendo tribulación, pero al final su victoria está garantizada porque están en mí y yo he vencido. Esto no es algo que ustedes generan. Esto es algo que Jesús está diciendo: yo lo genero y yo los llamo a entrar y a participar de ello. Así que la promesa, la advertencia de que no hay trofeos de participación, no es una amenaza, es una promesa. No les llamo a estar en mi equipo para que estén en la banca. Oh, no me estoy contento de estar aquí. Pero ustedes espirituales que pueden cantar y ser misioneros, ustedes son los vencedores. Yo nada más soy un perdedor en la banca. No, los estoy llamando a todo mi equipo a estar en el campo. Y mi victoria es garantizando su victoria. Vamos, no hay trofeos por participación. Número 7, no sé, participar en las bancas. Número 7, Jesús es quien necesitamos. Y creo que este es el mensaje de todos los mensajes en estas cartas. Y quiero llevarles a cómo atravesar, analizar cómo llegué a esa conclusión, varias maneras, pero una de las maneras es, me llamó la atención, si ve las cartas enteras y las marcas, lo que comienza a notar es que son muy sencillas en el medio de cada carta. ¿Nota eso? Y de hecho, señalé demasiado lejos en rosa, porque lo único que ha repetido estas son, él dice, sus palabras son, y la descripción que Jesús da de sí mismo, nunca repetida, es diferente cada vez. En segundo lugar, la alegura que hay, la razón que hay tanto blanco en cada carta, en medio, no hay nada resaltado en su mayor parte, en el medio de cada carta, es porque cada carta está dirigida y hablando de la condición única o particular de cada iglesia. Unamos estas dos cosas. Jesús se describe al principio de cada carta con palabras diferentes y Jesús describe la condición de cada iglesia, lo bueno y lo malo, comendación y condenación, en una manera única. Él está revelando que quien yo soy es exactamente lo que ustedes necesitan. Lo que soy como persona, la manera que soy, lo que yo hago, el poder que tengo, la naturaleza de mi persona es exactamente lo que necesitan en su situación particular y única. Déjeme mostrarle la lista de esto. Puede ser que esté en sus notas. Por ejemplo, Éfeso. Estaban de pie, pero habían dejado su amor en el espejo retrovisor. Y Jesús se describe en el primer versículo como sosteniendo las 7 estrellas y andando entre los candelabros. Estoy con ustedes. Estoy entre ustedes. Esmirna, cuya condición estaba preparándose para sufrimiento, Jesús se describe a sí mismo como el primero y el último, el que estuvo muerto y que vive. En otras palabras, lo que están a punto de atravesar, yo lo atravesé y salí victorioso. Podríamos cubrir cada carta y aplicar específicamente quién Jesús es a en dónde se encuentran ellos, pero quiero contestar a la pregunta, ¿por qué es que esto es tan importante? Déjeme dar un paso atrás y decirle cómo surgió este ejemplo en la reunión de ancianos cuando estábamos orando de esto. Habíamos hablado de las cartas, escuchándolas y hablado de diferentes maneras de aplicarlas, y todos estábamos clamando al Señor juntos para que el Espíritu nos guiara como iglesia. Y este cuadro surgió delante de mí, de una persona que estaba enferma y yendo al doctor para recibir una receta y irse a casa, y le ayudó, y hay efectos laterales, y luego ir de vuelta al doctor y regresar. Y esto ocurrió varias veces, de manera que el problema era resuelto, pero el medicamento producía otro problema. Y finalmente el doctor le dice al paciente: déjeme hacer algo no convencional, déjame venir a casa contigo. Quiero ver lo que está ocurriendo en tu vida, quiero entender el estrés bajo el cual estás, quiero ver cómo procesas este estrés, quiero hacer un genograma, tu historial de familia, tu historial de relación y tu historial filosófico y fisiológico. Y esto puede tener factores, cómo respondes a la enfermedad y cómo te diriges a una salud más entera. Se puede imaginarse un doctor haciendo esto, viene con su veliz, se queda en casa, ve su proceso de ejercicio, su dieta, podemos cambiar algunas cosas, su rutina, y tiene un médico residente que está diciendo: quiero traer todo lo que yo soy y conozco a todo lo que tú eres. No quiero nada más darte una receta, quiero darte una persona. Y al estar orando sobre esto, este mensaje se volvió tan claro. Eso es lo que Jesús está haciendo a las siete iglesias. Yo no les estoy nada más dando una receta que pueda resolver un problema, pero que crea otro, pueda resolver un problema ahorita, pero luego su cuerpo crea tolerancias, así que el medicamento que funcionó en un momento no funciona después. Somos espiritualmente similares, atravesamos estaciones de la vida. Jesús no nos está dando meramente una receta, nos está dando a sí mismo: yo soy quienes ustedes necesitan. Piense usted en eso a la luz de la idea de correr la carrera a distancia. Estamos hablando de iglesias que han estado mucho tiempo con nosotros. Sí hay principios y estrategias, y Jesús da muchas de estas, advierte de inmoralidad y maestros falsos. Hay cosas concretas que necesitamos conocer y estar advertidos y creer y hacer. Sí, pero hay tantos cambios en la vida y diferentes estaciones que atravesamos que Jesús está diciendo: lo que de veras necesitas al corazón del asunto es: me necesitas a mí. Estoy contigo. Voy a caminar contigo. Te voy a dar sabiduría para enfrentar estos nuevos retos. Y al encontrar cosas nuevas en el futuro que no puedes ni siquiera imaginar, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a abandonar. Y te he dado mi espíritu. Y vamos a caminar juntos a través de esto hasta la victoria. Ese es el mensaje de estas siete cartas. Al final de cuentas, yo soy quien tú necesitas. Y una de las razones por la que esto es tan importante es que por esto, tan a menudo cuando resolvemos un problema, corremos al otro extremo. ¿Ha notado eso? Al igual que hacemos físicamente, lo hacemos espiritualmente. Y vemos esto en estas siete iglesias. Vemos a Éfeso, quien está parada firme, pero se olvidaron de seguir amando. Y vemos a Teatira, quien está amando, pero se han vuelto demasiado amorosos, están tolerando cosas que no debieran tolerar, necesitan estar firmes. Y podemos ver lo mismo en Estados Unidos: alguien crece en un contexto y reaccionan y se caen por la barranca en el otro lado. Las iglesias hacen esto y Jesús está diciendo: Jesús, sabes, yo soy el que necesitas. Porque necesitamos una relación con aquel que es fiel y verdadero. Y al ver el lugarcito para llenar en sus notas, yo le alentaría a que haga esto hoy, mañana, o en algún momento esta semana. En este momento, si el Espíritu ya ha puesto su dedo sobre algo, al echar un vistazo atrás, para mí, al específicamente ver la iglesia de la Odisea la semana pasada, el Espíritu expuso mi corazón en cuán tan fácilmente creo mentiras acerca de mí mismo. Y cómo es fácil, semana tras semana, década tras década, mes tras mes, caer en rutinas que no son verdaderas, en carriles como por ejemplo, puedo comenzar a leer cosas, libros, la Biblia, cosas, y mi primera responsiva es, lo voy a usar en esta situación de consejería, o entretejerlo en este mensaje, porque esto sería un aliento para ellos. Podrían usar esto y el Espíritu está diciendo, no, te lo mostré porque tú lo necesitas. Tú necesitas esto. Tú no eres nada más un sermoneador. Tú eres una persona que necesitas lo que yo tengo para que dar. Me necesitas a mí. Necesitas estar sentado a mis pies y escuchar lo que yo tengo que decirte a tu corazón. Y sí, te voy a llamar a que lo compartas, pero necesitas que penetre en tu propio corazón primero y vivirlo primero. Pero ese tipo de mentiras que pueden estar basados en cosas buenas, quiero que mis hijos agarren esto. Quiero que mi grupo de pastoreo entienda esto. Quiero esto para mi esposa o mi esposo. Todas estas cosas pueden ser buenas, pero mentiras muy sutiles, como si el Espíritu no tuviera algo que decirte a ti en ahorita. Pidámosle que nos dé este corazón abierto a exactamente quién es Él y lo que tiene para nosotros. Padre, cuando han estado aquí por algún tiempo, y aunque delante de ti es muy corto, pero como iglesia podemos desarrollar metodologías y estrategias de cómo hacer cosas, de que en maneras pueden ser útiles y buenas, las necesitamos, pero gracias por estas siete cartas que nos están diciendo, te necesitamos a ti. Tú eres el que necesitamos, tú eres el testigo fiel y verdadero, tú eres el principio y el fin, tú nos conoces y tú nos dices lo que necesitamos escuchar y tú no nos dices una fórmula que seguir, nos das a ti mismo, sí, nos enseñas principios y verdades, sí, pero nos das mucho más que eso, tú entras, tú te acercas, tú nos llamas a una relación, tú estás tocando la puerta de nuestros corazones y diciendo, quiero entrar, quiero comer contigo, quiero vivir la vida contigo. Quiero cambiarte, sí, pero quiero andar este camino contigo que lleva a la vida eterna. Padre, te damos gracias, que no nos has meramente dado una lista de cosas que hacer, pero que nos has entregado a ti mismo. Así que estamos corriendo a ti. Estamos corriendo a ti, Señor. Queremos conocernos a la luz de quien tú nos dices que somos. Queremos conocerte a ti, no a la luz de lo que hemos vivido, o lo que imaginamos quién eres, pero lo que tú dices que eres y quien tú dices que somos. Y estamos contando con ello. Estamos poniendo todo nuestro peso, toda nuestra fe en ti. Y así como nos has guiado en el pasado, nos guiarás en el futuro. Serás lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Gracias por volver nuestros corazones a ti. Y al responder ahora, puede haber tantas oraciones oradas. Y tanto clamar, sí, Jesús, sabemos, nos conocemos a nosotros mismos, nuestras esperanzas, nuestros sueños, todo en ti. No nos estamos aferrando a cosas que nos respalden o segundo plan. Tú nos estás sustentando. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.